Este es el resumen de la semana. Era miércoles y escucha lo que dijo el conductor.
Enseguida, Sri Lanka, cerrando aquí la semana.
¿Cerrando la semana, dijo el pibe? ¿Cómo estamos, Miércoles.
Todo lo que rime con noche.
¿Cómo pega el año? Pero Clinamen sigue indagando. Selva, vecina de Quilmes, cuenta cómo fue la toma de los terrenos de la empresa Cargill para construir viviendas.
Cuando se dijeron que se estuvo tomando ese lugar, ellos vinieron y tomaron los pedazos que tienen ocupados por la necesidad de vivienda, porque en mi casa no había más lugar. Y bueno, y ahí decidimos venir y esto estaba, vamos a decir, todo un monte, todo abandonado, donde muchas veces ocurrió que asaltaban, hacían de entrar para este lado, como era todo un monte, violaban a las personas y todas esas cosas. Y al ver que mucho tiempo estuvo así, bueno, nos comunicamos la entre vecinos que están tomando este lugar, están haciendo las tomas. Y ahí vinimos y ocupamos el lugar que fuera.
La crisis habitacional se expande por el país. Julio Gutiérrez, de la organización Capoma, dice que el gobierno de Jujuy no cumple con las promesas.
Están priorizando mucho más de entregarle los terrenos a las fábricas, a las grandes empresas mineras que vienen a hacer sus exploraciones con el litio y con el oro, la plata y el zinc, y no tratar de solucionar el déficit habitacional de la provincia, ¿no? Eso queda claro cuál es el objetivo del gobierno provincial, ¿no? Que fue enfriar este gran estallido social que se dio a partir del 28 de julio.
Conclusión, a cargo de Diego Stulwark.
Uno asocia la toma de tierras, uno asocia la generación de redes por abajo, ¿no? Es una pregunta que me parece bastante importante, ¿no? Porque crecimiento económico y repolitización, preanuncia conflictos interesantes. Pero redistribución económica y una suerte de victimización o despolitización es un riesgo que nos entrega un escenario que la academia ha llamado más de una vez de tipo biopoder, ¿no?
Hoy ya daba el clima, daba el tiempo, daba una serie de factores para que digo, bueno, vamos Pancha, vamos para la radio.
¿Hasta qué tamaño se pliega Pancha? ¿Así? ¿Así? ¿O así?
Pero eso no fue muy preciso su sistema métrico.
¿Más o menos así?
No, más grande.
¿Más grande? ¿Queda como así?
Póngale.
Bastante grande.
No, bueno, un poco menos.
Las comunas arrancan lento. Raúl Sánchez, de la Comuna 5, dice que el macrismo no les da mucha pelota.
Un decreto, eso también fue en plena campaña, que crea las unidades de atención ciudadana. En verdad, para ser simples, una nueva unidad entre el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, donde va a cada comuna, a cada centro, a lo que es hoy el Centro de Gestión y Participación Comunal, pero que sería mañana la sede de la comuna, a instalar personal de Gobierno de Buenos Aires para atender reclamos y establecer pautas de trabajo en lo que respecta a la relación con las ciudadanas y ciudadanos de la ciudad. Que para eso están electos los comuneros, digo. Es la función básica de cualquier comunero. Lo que no vemos de parte del macrismo en la Comuna 5, de parte del PRO, una vocación de diálogo. Pero en la Comuna 5 no funciona en la comuna, funciona en la Comuna 3. No tenemos sede comunal.
Efectivos de la Metropolitana mataron a 3 personas en 2 meses. El legislador Francisco Mena tiene un proyecto para regular el uso de las armas.
Nosotros vamos a avanzar, no solamente con el tema de la restricción de la utilización de las armas fuera del horario policial, sino también la necesidad de que haya un protocolo en la Ley de Seguridad Pública que plantee la utilización de las armas de acuerdo a lo que está planteado en la ley de los principios de Naciones Unidas sobre el empleo de las fuerzas de armas de fuego.
No pienso tomar el licuado de salame. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¿Saben qué fue eso, chicos? ¿Saben qué fue eso?
¡Ay!
A algún lado tenían que ir a parar las pistolitas Taser que no le dejaron usar a Mauricio. Tengo un amigo que es despachante de aduana y ahora están todas en mi poder. Willy las usa muy bien, como habrán escuchado. Patito, toma el licuado.
Estás enfermo, pero lo voy a tomar para que termines con todo esto.
Fondo blanco, quiero escuchar el glu glu del salame.
¡Oh! 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 ¡Oh!
Sri Lanka, una banda que le puso música a Hamlet.
En general hacíamos música instrumental, hacíamos canciones y todo era en base a influencias de todos los de música variada que escuchamos a lo largo de nuestra vida. Todos los integrantes teníamos todo tipo de música. Entonces, toda esa música la trasladábamos a nuestra manera de tocar y ejecutar los instrumentos de manera instrumental. O sea, y entonces armaban sonoridades de todo tipo, ¿viste? Muy atmosféricas, hasta bien compactas o balcánicas, ¿viste? Entonces, de todo, como una gran mezcla.
Bueno, estoy saliendo del edificio. No me di cuenta y me caí por las escaleras. Volví al supermercado y yo necesitaba comprar tampones, pero me traje un queso por salud. Es muy difícil comprar algo si no lo puedes ver. Bueno, evidentemente es re difícil vivir en una ciudad que no estaba preparada para personas que tienen capacidades diferentes. Menos mal que tengo los dos ojos. ¡Ay! ¡Me comí una mosca!
Un clásico Santiago Marino, fuerte al medio.
Frente a la situación del caso Candela, de lo que hablamos la semana pasada, cuando uno plantea, se anima a plantear apenas la pregunta de si el periodismo tuvo alguna posibilidad, la reacción siempre es, no maten al mensajero, el periodismo es clave en la esfera pública. Me parece que los analistas de cómo los medios trabajan esas cuestiones sabemos mucho menos que los tipos que están involucrados en el proceso directamente y se vinculan de otro modo con lo que los medios dicen de la reacción del vecino frente al movilero de C5N que lo acusa de no ser muy querido. Nos explica cuánto saben los involucrados de los procesos y del terreno y qué poco saben los periodistas, incluso los que analizamos la acción de los periodistas.
Pepa,
¿qué pasó?
Me han tacleado la descendencia. Mi pichot, Pepa.
Venga, ay, levántate, maricota, anda.
Mis criadillas,
venga, Pepa. Yo me voy con Alexis, tú prueba con hielo, Pancho.
No puedo, Pepa, tengo los huevos en la garganta. ¡Qué dolor, tía! ¡Ah!
El disco de la semana, Cecilia Zavala, presente infinito. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia pide que los espacios públicos de las villas tengan la misma inversión que otros barrios. Escucha a Luciana Berkovich.
El discurso del espacio público y los espacios verdes está siendo muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. Se ven obras en muchos espacios públicos en los barrios más clase media y clase alta. Y encontramos que en las villas o en los barrios que están, quizás no en todas, porque hay villas donde están haciendo algunas obras, pero en las que están más invisibilizadas, en los barrios de la zona sur, donde los espacios públicos se encuentran totalmente degradados. Nosotros esperábamos que luego de esta resolución el gobierno de la ciudad reflexione, las autoridades de revivir el gobierno de la ciudad, porque también económicamente, presupuestariamente, es ínfimo el gasto que tienen que realizar para acondicionar estos espacios. Pero lamentablemente la respuesta es apelarlo y dilatar el cumplimiento.
Se cumplió un año del asesinato de Adams Ledesma. Era delegado en la Villa 31 Bis y dirigía un canal de televisión comunitaria. Paula Steven, del periódico Mundo Villa, recordó el caso.
Hay como muchas variables, ¿no? Como que puede haber pasado un montón de circunstancias. Digamos, las causas de base todavía no se saben. Adams Ledesma era un tipo que se ocupaba de un montón de cosas. Tenía su cooperativa, armó una cancha de fútbol, llevaba adelante políticas sociales. Hay como un costado también que por ahí tiene que ver con denuncias que en realidad no fueron denuncias, digamos, hechas en la justicia con respecto al narcotráfico y todo. Pero lo que se sabe y lo más real que hay es que él salió de su casa, se encontró con unas personas y esas personas lo asesinaron.
El señor Zanelli a los 8 años ya almorzaba solo en restaurantes.
Y entonces nos sentábamos en la esquina de la avenida de La Plata y Rivadavia. Nos sentábamos ahí, por ejemplo, juntábamos las monedas entre todos, porque como el subte era gratis y el colectivo costaba 25 centavos, juntábamos los 25 centavos y nos comíamos 3 medialunas. Y nos quedábamos charlando un rato ahí. Después cada uno se iba para su casa, los que tenían casa. Y yo me iba para la Pumarola. Entonces me sentaba en mi mesa, que quedaba en un ángulo a la derecha, y elegía a la carta. Yo comía a la carta. Tenía 9 años. Entrada, plato principal, generalmente, y postre, lo cual me llevó a pesar casi 70 kilos cuando medía 1,20.
Partido con chicas, voy a contar el detrás de escena. Se arregla. Por ejemplo, somos 7. Mirá, hay un grupito de 4. Vamos a hacer un mixto. Empezaron a tirar la pelota así en broma. Sí. Y si una chica dice, ¿puedo patear? Entonces las traes.
Ah, eso yo ya no lo...
Se dividen las dos.
¿Puedo patear? No, no.
¿Quieren,
no,
o quieren tirar la pelota, o viste, siempre quieren... Algo quieren hacer,
¿no? Pero no entiendo. Ustedes están jugando y cada tanto le tiran la pelota a las pibas que están tomando mate.
¿Sabes el juego? Hay un juego que te descarga mucho la playa, agarras la pelota y te das muy fuerte para arriba. Es muy fuerte.
Una demostración de hombría, por otro lado.
Y te tirás al mar. Entonces en ese lío, algún enviado va a ese grupo. Sí, y que juega de que como es más capo y toma un mate y te está charlando. Bueno, ese les va a traer.
Lo que también haces rápidamente es decís, ¿me pasás la pelota? Con eso.
Hola, Co.
Ka.
Co. Bien. Tres.
Tenemos que
Co.
Ka.
Co.
La.
Bien. Después de Coca-Cola, pasa que es del imperio, tendremos que hacer otra cosa.
Ya sé.
¿Trae who?
Dale.
Ti.
Trae.
Who.
Em.
No, ti trae who. En Bopicuay y Yemico. Vamos, dale.
Llegamos.
Ti. Ti.
Trae.
Who.
¿Vale con el pie también?
Sí, sí.
Bueno, entonces dale. Me uso la mano. Ti.
Trae.
Who.
Em. Pi. Qua. Ye. Pi.
Un nuevo ataque a la radio campesina Pachachama lo cuenta Ricardo Cuellar del Mocasi.
Fueron 3 personas en una camioneta, se bajaron 2, dicen los chicos, estaban 4 chicos, ¿no? 2, 3 chicas, y el chico varón, el único que estaba en ese momento, eran 4. Bueno, que le hablaron que querían dejar un mensaje en la radio para una persona, y bueno, cuando se arremaron más al lado de la puerta, los intimaron con armas de juego. Mi hijo dice que es una 38 o una 32, 38, así, amenazándolo que se tiren al piso los 4, y ellos iban a hacer lo que hicieron, digamos, que iban a romper a la BCM y hacerlo para allá. Y nosotros aconsejamos mucho a la gente con esa radio y parece que no quieren que más esté en la radio y lo vuelven a hacer callar.
Músicos brasileros en la mar. Nos visitaron Lucas Santana y Tulipa Ruiz.
Mi música siempre debe esa connotación de ser una música para, si quieres, escuchar, pensar, leer la... ¿Cómo se dice? ¿La letra?
La letra.
La letra. Y al mismo tiempo es una música muy pulsante que, si quieres bailar... Mi trabajo siempre esas cosas esteve juntas.
Este disco es como una celebración mía con la música y con las personas que me hicieron hacer música. Entonces, con este primer disco, yo llamé a todos mis amigos, todas las personas que me inspiraron a cantar, y quien no conseguí llamar para tocar o cantar. Entonces, es un disco donde me descubrí cantora y compositora. Es la celebración de estas dos cosas.
Al extraño en el paraíso se le dio por comentar comedias. Ahora se copó con Paul, una de marcianos.
Es la historia de dos ingleses, justamente, más precisamente dos ingleses freaks, ¿no? Que viajan a Estados Unidos para el Comic Con, que es la muestra internacional de cómics más importante del mundo, digamos, que se da en San Diego. Y en el camino por Estados Unidos se topan con un marcianito, con un alienígena, que se pega el faltazo, se pegó el faltazo a su trabajo de inteligencia en la CIA y se escapó. Se las tomó el alienígena porque no aguanta más, porque quiere volver a su casa.
La historia de un amor, Juan Subirá, de la Bersuit, y Hugo de la Paz.
De repente la fiesta se había desarrollado y ya se ha hecho muy tarde, ya era de día, ponele tipo 7 de la mañana, 8 así, ya no quedaba casi nadie, pero había 2 o 3 personas que no se iban. Una de ellas
el psicólogo de los calles.
Tipo con muleta. Estaba con una pata rota.
Claro, tenía roto el calcáneo.
Yo no sabía.
El Eric Calcáneo.
El calcáneo.
Yo no sabía quién era. Y estaba ahí. Bueno, ahí lo conocí. Ese día a las 7 de la mañana. 7-8 de la mañana.
¿Cómo se llamaba esa canción? La que dice tiri 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 tiri. Bueno, perdón, es que no tengo mucha melodía. Soy un tanto carente de expresión. Mejor lo hablo con mi terapeuta. No les quiero quemar el coco a ustedes. Esto pasó hoy.
35 años de la noche de los lápices. Hoy compartimos un micro de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y escuchamos a Emilce Moller, sobreviviente de la noche de los lápices.
Hubo como centro una marcha que se realizó un año antes, en el año 1975, en septiembre también de ese año, existiendo la exhibición de cierto porcentaje en el pago del boleto a los estudiantes secundarios. Esto fue una movilización bastante masiva que hubo en el centro de la ciudad y también en otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires y otros lugares del país. En general se asocia a los secuestrados del 16 de septiembre directamente con las movilizaciones por el boleto escolar, pero realmente no podríamos un año después establecer conexiones claras y contundentes. Viendo el modus operandi del terrorismo de Estado, lo que molestaba centralmente a la dictadura era el compromiso político y el activismo de estos adolescentes, ¿no?
El lado noctámbulo de Laura Rodríguez. El asunto igual no es Brasil, no es las bandas que tocaron, que están muy buenas, que las pasamos mucho acá en la mar en coche, sino que Laura Rodríguez tiene una actitud noctámbula distinta, Álvarez. Esto es lo que me sorprendió.
Hay un lado B.
Hay una prestancia muy, muy distinta a la que nosotros conocemos de mañana. En principio usa ropas que no usa para venir acá, lo cual me preocupa, porque quiere decir que nosotros no le importamos.
Es
no.
Mentira. Se jipea para
claro, vio esas mujeres, no. Vio esas mujeres que se están maquillando en el colectivo y uno dice, ¿para quién se maquillan? Porque no le importa hacerlo delante mío. Quiere decir que no le importa estar presentable para quienes estamos acá, ¿no? Ella tiene un atuendo que tiene como una especie de piloto turquesa. Otra mujer. www.marencoche.wordpress.com para escuchar resúmenes y otros contenidos de la mar.
Hola, Walter, ¿de dónde sos?
De Villaluro.
Y contame, ¿con quién estás?
Con nadie. Estoy acá solo. Bueno, tengo 2 gatos. Y a veces me visita mi mamá.
Ay, ¿dónde vive tu mamá?
En el cielo. Pero yo a veces la veo y hablo con ella.
Ah, bueno, Walter, decime, ¿sabés quién se esconde detrás de los egos de Kirchner?
Sí, esto lo sé. Lo sé muy bien.
¿Quién es?
Sergio Joclender.
¡Sí!